mediodía, cuando a nivel general ya se sabía que habían aceptado integralmente la propuesta. Después se conocieron algunos detalles más, pero contanos vos, Lorena, cómo fue el desarrollo de este final del Congreso y sobre todo qué es lo que han decidido para aquellos que recién se enganchan con los medios y con la radio.
Sí, bueno, en principio el Congreso fue bastante expeditivo, ya que venía este Congreso sesionando desde hacía ya un tiempo largo. El Congreso había estado pasando a cuarto intermedio, por lo tanto la definición fue rápida, ya que los análisis de situación y demás se venían realizando. Ustedes, si ustedes recordarán, casi que veníamos teniendo un Congreso por semana, por lo cual la resolución del Congreso salió cerca de la una de las 13:30, ya estaba votado por una mayoría importante la propuesta del gobierno de aceptarla declarándola insuficiente, y bueno, y continuar negociando algunos puntos que quedaron todavía como para seguir dialogando y facultar a la Comisión Directiva Central a seguir discutiendo estos puntos que quedaron ahí, como por ejemplo 5 días de paro que han sido descontados en el 2017, que hay un compromiso del gobierno de mantener la discusión abierta para devolverlo a los compañeros que sufrieron ese descuento, y un compromiso formal de trabajar la resolución que nosotros venimos cuestionando desde ya el año pasado, que es la resolución 2566, que tanto trabajo les está costando a nuestros compañeros directivos, para reformular y hacer una nueva resolución que sea efectiva y que dé respuesta al trabajo administrativo que tienen que hacer nuestros compañeros. Uh-huh. Como así también mantener abiertos los canales de diálogo como para seguir discutiendo.
Lorena, antes de profundizar...
La resolución 2566, ¿a qué refiere específicamente?
Sobre todo para aquellos que no están en la docencia y por ahí no la conocen.
Bien. Esa resolución es una resolución que obliga al directivo o a los directivos de las escuelas a cargar diariamente la asistencia de los docentes en todas las instituciones.
Ah, nada más y nada menos.
Claro, sí. lo que pasa es que por ahí para el ciudadano común dirán, qué pavada, ¿no? Si tienen que cargar la presencia o la ausencia de un docente en una escuela, no es tan difícil, lo deberían poder hacer. Uh-huh. El tema es que nosotros tenemos escuelas, algunas muy pequeñas, pero otras son enormes, uh-huh. Sobre todo las escuelas secundarias, que los docentes tienen 2 horas de geografía, 2 horas de matemática, 2 horas de historia, en un primer año, ponele, un día. Ahí ya tenés 3 docentes. Con cada cual con su materia y todas repartidas en días. Es un trabajo arduo, que no te podés equivocar, porque si vos te equivocás perjudicás al docente en su salario. El trabajo del directivo no es un trabajo administrativo, sino es un trabajo de gestión de la didáctica y la pedagogía hacia el interior de la escuela, y que esta resolución hacía que el compañero se tuviera que dedicar a estar largas y tediosas horas cargando compañeros en la computadora y no pudiendo gestionar y atender las vastas dificultades o acontecimientos que surgían adentro de una institución escolar.
¿Y qué consideran ustedes o cómo consideran que debe ser entonces esta carga, o quién la debería hacer o de qué manera?
No, bueno, en principio nosotros lo que estamos planteando es que tiene que haber una nueva reformulación de cómo se hace. Nosotros siempre tuvimos un informe de la asistencia regular de todos nosotros adentro de las instituciones. Era de otra manera, en papel, luego se hacía la información a fin de mes de la asistencia y las ausencias, digamos, las licencias de los docentes, en estadística. Esto lo que hacía es que a través del sistema informático tenían que ir cargando. Complejo por ahí de explicarlo para la persona que no está adentro. Complejiza y complejizaba mucho a la liquidación. Por ejemplo, en todo lo que vino pasando, entre los días de paro y los días de inasistencia, hubo gente que se confundió, cargó paro, gente que no había hecho paro, o licencia, la gente que había hecho paro. Eso generaba descuentos de un tipo o del otro, lo que generaba reclamos. Era todo un problema. Lo que nosotros estamos planteando es que esta resolución, que se trabajó por parte de los vocales políticos únicamente, que se lo ponga a consideración al sindicato, como hemos hecho en innumerables cantidades de veces, para nosotros aportar una mirada desde las escuelas para poder construir una resolución que ayude al control de las asistencias o y las licencias dentro del sistema escolar y que beneficie al control del que quiere tener el gobierno y también a nuestro control hacia el interior de las instituciones. Pero que lo pongan a consideración del sindicato, porque esta resolución salió entre gallos y medianoche como también una forma de extorsionar al directivo, que si no informaba el docente con día de paro, le cargaban inasistencia, que es un descuento mucho mayor todavía, y además, con muchas inasistencias injustificadas, un docente puede ser apercibido, incluso está sumariado por tener tantas de esas inasistencias. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, bien, perfecto. Sí, sí. Lorena, yendo de lo estrictamente salarial, que es la base, no lo único, pero es una base importante, vaya si lo es, de esta discusión, ¿han aceptado la propuesta del gobierno de la provincia, aunque la han declarado insuficiente?
Sí, claro, lo que pasa es que nosotros, además de que aspirábamos a que el porcentaje fuera bastante mayor que el que logramos aceptar, fuera acumulativo, esto no se consiguió, pero bueno, como nosotros veníamos ya discutiendo, el gobierno había hecho una propuesta a principio de año, le había decretado que le iba a pagar y que no iba a haber más discusión salarial, motivo por el cual se instaló la carpa frente a Casa de Gobierno. Logramos que se volviera a convocar para discutir salario y logramos en el conjunto conseguir esta propuesta, que es del 23,5% en tres tramos, no acumulativa, que no alcanza, pero que sí nos permite un escalón más para poder seguir discutiendo a futuro el salario. Ustedes saben que cada vez que se hace un acuerdo salarial, cuando se reabre la discusión salarial, uno ya arranca con un piso un poquito más alto para empezar a discutir. No es lo mismo discutir con un piso del 18 que discutir con un piso del 23. Desde ese lado nosotros lo consideramos no una victoria, pero sí un avance. Digo, no es una victoria porque no es lo que queríamos, pero sí es un avance y que esto no fue regalo de nadie, sino que lo conseguimos con un esfuerzo enorme, enorme, porque 50 días, hoy cumple 50 días la carpa docente que mantuvimos de noche y de día, todos los docentes de la provincia yendo todos los días con propuestas, no a estar solamente sentados adelante de la carpa, sino con propuestas de actividades, de clases públicas, de acciones culturales y demás, para mostrarle a este gobierno que nosotros nos íbamos a sostener en la lucha y que nos vamos a seguir sosteniendo en la lucha.
Ante estas cifras insuficientes, Lorena, más allá de la aceptación,
sí.
Yo recuerdo el año pasado que de agosto a febrero hubo una ninguneada importante todo el tiempo y además mediáticamente por parte del gobernador con los docentes. Sí. ¿Qué puede pasar de septiembre en adelante? ¿Puede darse el mismo escenario, más allá de esto del monitoreo, cuán real es, de dónde se pueden hacer ustedes desde septiembre en adelante para, bueno, digamos, que se pueda dar este monitoreo?
Que se garantice la charla nuevamente, claro. Y no estos 50 días más de una carpa, por ejemplo.
Bueno, garantías
no las tiene
nosotros
nadie.
No las tenemos. Nosotros, en principio, lo que decimos es, aceptamos esto, lo declaramos insuficiente, solicitamos al gobierno, además, que mantenga la mesa de diálogo, el gobierno se compromete a mantener la mesa de diálogos, y luego las garantías las vamos a tener que conquistar nosotros a través de la lucha y la unidad, como lo hemos hecho siempre con este sindicato. Nunca tenemos garantía, los trabajadores nunca se nos regala nada, por lo cual nosotros no bajamos los brazos, no es que hoy termine el conflicto y nos vamos todos a nuestras casas felices y contentos. De hecho, este sindicato trabaja de corrido, no cesa nunca en la demanda y no es que hoy se aprobó el 23,5 con tres tramos, está todo bien, no. Uh-huh. Esto es, como dije, un escalón, no es la victoria, pero sí es una conquista que la valoramos como tal y seguimos en lucha. ¿Confianza? Como en todos los gobiernos que hemos tenido. Yo creo que ya lo hemos expresado y lo ha expresado Gustavo también. Nosotros en las patronales, no es que confiamos a ciegas, nos sentamos a discutir porque es lo que corresponde, nosotros representamos a un colectivo muy importante, es nuestra patronal, discutimos, tratamos de poner la mejor voluntad para sentarnos a dialogar, ellos tienen que poner lo suyo. Uh-huh. Ellos nos han ninguneado a nosotros, pero nosotros siempre hemos actuado con el mayor de los respetos. El gobernador la semana pasada salió a decir que ACMER los extorsionaba o extorsionaba a este gobierno. La verdad, nosotros sabemos que eso no es así. Nos parece una falta de respeto que Bordet haya salido a decir que ACMER extorsiona a este gobierno. Bueno, jamás ha sido de esa manera. Nosotros siempre hemos ido con la consulta previa de todos los compañeros de toda la provincia a decir lo que teníamos que decir a través de nuestros dirigentes. Nunca hemos ido con una actitud ni hostil, ni agresiva, ni patotera, y mucho menos extorsiva a dialogar con ninguno de los gobiernos que hemos tenido desde que existe el ACMER. Así que bueno, lo que nos queda a nosotros es hoy comunicarle a todos nuestros compañeros que la propuesta ha sido aceptada, que los cajeros seguramente en el sueldo de mayo estará el aumento que corresponde, y seguir trabajando en unidad sobre todo, y con el apoyo de la comunidad educativa, que la verdad, además, más allá de algunas críticas que ha habido por ahí, nos hemos sentido respaldados por las organizaciones sindicales que han salido a marchar con nosotros y por muchos sectores de la comunidad educativa que han sabido entender que la lucha docente no es solamente por el salario del maestro, sino que es para sostener y en defensa de la escuela pública.
Lorena, veíamos en los primeros informes en cuanto al Congreso que 60 congresales votaron por esta decisión de aceptar y 45 habrían dicho que no. Esos 45 manifestaban la intención de seguir en esta lucha, de continuar con medidas de fuerza, de continuar con la carpa, de profundizar la lucha, ¿o hacia dónde iba la propuesta de ellos?
No, la verdad, los compañeros que llegaron no a aceptar, no tenían ninguno de ellos continuar con la carpa. Los que tenían rechazar mayormente tenían días de paros que iban desde los 20, desde las 24 horas hasta las 72 horas, y no otra acción, no había marcha tampoco planteada. Pero bueno, la mayoría de los departamentos, como así quedó expresado en la votación, los 60 congresales representamos a muchos departamentos y muchos docentes, por lo tanto, hemos aceptado esta propuesta y continuaremos la lucha. Y así será.
La situación como que se dio, por ejemplo, en esta escuela de Colón, donde los docentes tomaron el establecimiento en cuanto a la falta y el cumplimiento de ese pago, ¿ya está solucionado? ¿Tenés conocimiento? ¿Y cómo es en el resto?
Además, en Colón nos decían que en la escuela de Colón nos decían que por ahí se notaba más en esa escuela porque eran casi 50 trabajadores docentes, pero también es un caso que se dio en otras escuelas por ahí con menos personal, pero no era el único en la provincia.
Bueno, yo lo que tengo de conocimiento de la escuela de Colón, esa escuela fue una escuela creada nueva.
Claro, era un secundario, era. Uh-huh.
Se crearon dos escuelas al mismo tiempo, una primaria y una secundaria. Lo que me explicaron a mí que ahí hubo una situación administrativa donde la primaria logró resolverla prontamente y la secundaria demoró un poco más en resolverla. Al no poder resolver esa situación administrativa, los docentes de la secundaria no estuvieron cargados en el sistema informático SAGE a tiempo como para poder cobrar. Lo que yo recibí, que no lo tengo chequeado, pero sí recibí algunas informaciones de que una parte importante de los compañeros por complementaria fueron cobrando, lo que no tienen todavía es el recibo de sueldo para verificar cuánto es lo que cobraron y si es todo lo que le debían lo que cobraron.
Por eso dejaron la toma y en suspenso, digamos, hasta...
Yo no tenía esa información.
Hasta el viernes creo, sí, tengo entendido que sí. Lorena, pero esto es parte, y lo hablábamos con la gente de la Escuela 15 el otro día, de Colón. Digamos, esto que les ha sucedido a ellos es parte de un gran problema que ha sido cuando...
Es parte de lo que genera la 2566 también.
Claro, es cierto, tenés razón.
Porque al no poder resolverse en el sistema informático la carga o no carga del compañero que está trabajando... sucedió esta situación. Claro. Lo que sí nosotros también consideramos como parte importante del logro de lo que hemos adquirido es que se fueran pagando por complementaria todas aquellas situaciones que se fueron generando por esta resolución. Los compañeros de la Escuela 15 de Colón cobraron por complementaria, si mal no tengo entendido yo, entre el viernes y el sábado. Claro. Lo que no sé si es la totalidad, pero sí cobraron en esa complementaria parte de lo adeudado. No sé si está completamente resuelto el tema, pero sí están en camino de resolver ese problema grave de no cobro de los compañeros desde el principio de año.
Sí. Además, yo decía,
de hecho, el Departamento Uruguay llevó un apoyo y una adhesión y un acompañamiento para todos esos compañeros que estaban sin cobrar.
Además, una mancha más al tigre de todo lo que vienen sufriendo con el tema de las malas liquidaciones.
No, ¿no? Por supuesto. Todo esto, reitero, generado por esta resolución que genera tanto inconveniente. Amén del nuevo sistema de liquidaciones, que también fue planteado y cuestionado y que está dentro de los terrenos de discusión que viene planteando la Comisión Directiva Central, porque cuando cambian el sistema de liquidaciones, el ensayo mayor lo hacen con los trabajadores de la educación, que fue donde saltó el gran problema. Pero bueno, están intentando repararlo. Lo que pasa es que lo que no entiende por ahí el gobierno o los funcionarios de gobierno es que cuando vos vas al cajero y vivís de tu sueldo y no tenés tu sueldo completo, eso genera una situación de una angustia y una impotencia tan grande que es imposible contenerla. Nosotros lo vemos a diario con nuestros compañeros. No es que nosotros arengamos eso. Es lo que le pasa a nuestros compañeros. Y yo insisto con esto, nosotros tenemos muchos compañeros que son jefos de hogar, único sueldo que entra a su casa el del maestro, y si encima le mal liquidan el sueldo porque entró tarde la liquidación o porque el sistema levantó antes del 15, después del 17, y siempre tiene una vuelta.